Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Con el gusto de siempre, con Cronómetro de Jueves, donde vamos a hablar, por supuesto, de Juegos Olímpicos, la goleada del Tri a Francia. Hay quienes dudaban de que esta selección iba a ir a ningún lado, y bueno, ya dieron un zarpazo, un golpe muy fuerte. Tengo que decir que van a estar en la siguiente ronda, pero fue un gran triunfo. Y también vamos a hablar del arranque del fútbol de la Liga MX. No digo el título del nombre porque no estoy de acuerdo con el nombre que pusieron. Me da pena, me da risa también. David, ¿cómo andas?
Bien, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti y para toda la gente que nos ve, que nos escucha. Una madrugada maravillosa, lo has dicho tú, para el fútbol mexicano en Tokio. Un buen inicio, esperanzador. México jugó bien, le ganó bien a Francia y vamos a analizar todos los pormenores del encuentro en Tokio. Y yo lo que sí creo es que ahora hay que tener, pues por supuesto, los pies bien puestos en la tierra. México todavía no gana medalla, es apenas el inicio de un camino todavía largo y escabroso en busca de llegar al podium, pero es una señal de mucha esperanza. Por cierto, malas noticias en Cruz Azul. Hace unos minutos se acaba de confirmar que José de Jesús Corona sufre una lesión, una fractura, que lo tendrá de 6 a 8 semanas fuera, así que el portero titular de Cruz Azul no empieza la defensa del campeonato. Lalo, una noticia triste y dura para la máquina.
Sí, por supuesto, el veteranazo que fue pieza clave en los últimos años con Cruz Azul y sobre todo en el título y en el título de campeón de campeones.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, Cruz Azul tiene dos buenos porteros suplentes. Uno está en los Juegos Olímpicos. El otro, Gudiño, Miguel Gudiño, es el que va a tomar el puesto en el inicio del campeonato. Bueno, bienvenidos, bienvenidos, y comenzamos con el México 4, Francia 1. Sí, lo dije bien, México 4, Francia 1, al comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio. El Tri pone a soñar con medalla. Alexis Vega, que fue uno de los jugadores más destacados, el futbolista de Chivas, dice: debemos tener los pies en la tierra porque no hemos ganado nada. Aplausos para Alexis por lo que hizo en el campo y por lo que dice fuera de la cancha.
Por supuesto que sí, hace soñar de que este equipo puede hacer algo por el buen comienzo. Sí, es solo un partido, sí, es muy temprano, pero le ganaron a un equipo fuerte que muchos lo ponían junto con Japón como los favoritos para ganar este grupo. Yo era los que decía que van a avanzar Francia y México. Todavía es muy temprano, insisto, pero ¿qué más puede hacer el equipo mexicano? Un partido, gana de manera contundente, la forma en que lo hizo, con buen fútbol, dominando. No hay excusas, fue mucho mejor que Francia.
Sí, de acuerdo, totalmente. México superó a Francia. Yo creo que todavía es prematuro, insisto, hablar de medallas, pero es un inicio muy alentador, muy bueno. Se ha combinado con el triunfo de Japón, 1-0 sobre Sudáfrica. Quiere decir, Lalo, que si en el siguiente partido mexicanos y japoneses empatan, pues prácticamente están en la siguiente ronda, ¿no? Entonces, creo que es un excelente resultado. Y no solamente el resultado, la forma en la que lo consigue. Yo siempre he dicho eso. No se trata de ganar por ganar. Se trata de dominar el partido, porque México primero dominó a Francia. Los primeros 45 minutos fue realmente de un dominio importante en las sensaciones del partido, en el peligro que generaba cada conjunto. Y en la segunda parte lo hizo evidente, con base a profundidad, a contundencia, a determinación. Los cambios le funcionaron muy bien a Jimmy Lozano. El equipo, Lalo, bueno, pero antes te escucho a ti, antes de darte este punto de vista que me parece.
Sí, ya decía yo, aquí quería hacerle al yo-yo. Mira, otro punto. ¿Por qué yo era de los que pensaba y sigo pensando que va a avanzar a la siguiente ronda? 10 partidos consecutivos, tomando en cuenta los partidos de preparación, los partidos de exhibición previos a esto, gran trabajo que están haciendo. Luego, para buscar medalla, Fíjate, el ganador de su grupo, que es el A, va contra el segundo del B. Si quedas en segundo lugar, irías contra el primero del B. ¿Quiénes pueden ser estos rivales? ¿Nueva Zelanda, Rumania o Corea del Sur? Yo sé que es adelantarse mucho, pero estamos jugando en esto. Ese partido también es ganable, o sea, es al menos estarías hablando de llegar a semifinales. Si le ganas a uno de estos equipos en cuartos de final, hasta ahí voy.
Sí, de acuerdo contigo. Yo iba a decir algo que me refiero cuando el partido se pone 2-1, cuando viene el penalti, puede ser un algo, digo. En la televisión decían que había dudas. Yo, la verdad, los de la televisión les creo poco porque generalmente se convierten en porristas de la Selección Mexicana de Fútbol. Están a sueldo para la selección, para el aparato que maneja la Selección Mexicana de Fútbol. A mí me parece que ahí en ese momento viene realmente el momento más importante de México, porque no se cayó. Parecía que se podía caer después del gol de Guignac y una Francia que se venía encima. ¿Y qué dijo México? Mostró personalidad, mostró carácter y dijo: no, voy por el tercero para matar el partido. Y lo
generalmente consigo. Lo que me molesta en la filosofía de la mayoría de los entrenadores de fútbol es eso, que estás ganando, boom, se echan atrás, ponen el camión. No, Jimmy Lozano hizo lo contrario, los jugadores que respondieron, estoy de acuerdo con lo que dices. Seguimos con Juegos Olímpicos y seguimos también con el de Tri. Esto es para los detractores, los que siempre están dudando, los que siempre están metiendo ahí algo. Esta versión, sí, todo uno de ti. Esta versión de Francia demerita el triunfo del Tri.
Mira, Lalo, no te puedo decir que hubo gente esta mañana que me preguntó en mi familia, pero si era Francia la que jugó con México. Porque, están en todo su derecho de preguntármelo, porque finalmente, pues la imagen que tienen ellos del fútbol francés, ¿cuál es? Una imagen de poderío absoluto, aunque vienen de una Eurocopa donde fracasaron, evidentemente, pues vimos el equipo de Francia y realmente temblábamos cuando lo veíamos para la Eurocopa. Era un súper equipo plagado de estrellas, en la mayor parte, todos ellos regados por diferentes clubes europeos. El fútbol olímpico es diferente.
Exacto,
la selección francesa esta madrugada. La selección francesa esta madrugada dio pena.
¿Pero por qué dio pena?
No fue rival para México.
Mira.
A ver, a mí me gustaría darle el mérito a México.
Espérame, a ver, vamos a esto. ¿Por qué siempre andan buscando disculpas, excusas? Ah, no, es que porque estamos en la CONCACAF, por eso no se crece. Oh, que si en Rusia, que si se le gana a Alemania. No, es que Alemania no era. En Sudáfrica, se le gana 2-0 a Francia. No, es que esa no es la mejor. ¡Ey! Es un equipo europeo. ¿Sí? Se le ganó y contundente 4, no puede hacer más, los 11 que estuvieron en la cancha no pueden hacer más. Y voy al otro punto, que creo que esto es lo más importante. México, en selecciones que no son mayores, es decir, de categorías, yo no tengo temor, ¿sí? Y soy realista, es decir, México ha demostrado, ¿sí? Que es una potencia de selecciones olímpicas hacia abajo. Ahí están los resultados. David, ahí están los resultados. Esto no es de gustos. Esto no es de gustos. Campeonatos, subcampeonatos, medalla de oro en los últimos torneos. ¿Te guste o no? Esto no es de, si te gusta. Es hechos, realidades.
No, es que con todo respeto estás diciendo, no es una realidad. ¿No? Con todo respeto estás sacudiendo a la frialdad.
Del 2005 para acá, sí. ¿Cuántos títulos tiene la selección mexicana en selecciones menores?
A ver, Lalo, pero el fútbol se maneja como una pirámide. Es tan importante la base como
hay que saber dividir.
No, pues es el mismo juego.
No es el mismo juego.
¿Cómo me hablas tú de una potencia mundial del juego? Para empezar, México ha ganado. A ver, México es un país competitivo, sí te acepto competitivo.
Mira, te lo voy a poner también, por ejemplo, son deportes distintos.
Ya te lo dijo Alexis Vega, pon los pies en la tierra, Lalo.
Pon los pies en la tierra de esta selección. Ganó un partido, ya los que quieren decir campeón del mundo, medalla de oro, ganó un partido, Pero no es lo mismo lo que hace un sub-17, un sub-21, un sub-23 a la mayor. La mayor es una selección que se ha quedado en los lugares 14, 15, 13 del mundo. En categorías más pequeñas han sido campeones del planeta.
Bueno,
no es bueno.
Yo te acepto que México es competitivo, por supuesto, pero me molesta mucho esa palabra de potencia.
No estás acostumbrado a ver eso.
Pues es...
Es la realidad.
Bueno, puede ser. Puede
¿Cómo
ser.
Que puede
vamos
ser?
A ver. El torneo olímpico todavía es largo. Vamos a tener los pies en la tierra, Lalo, te lo pido, por favor. Bueno,
no
la América arranca esta noche el torneo Grita México 2021. Y te pregunto, ¿la arranca como víctima ante sus bajas olímpicas? ¿Va a Querétaro sin Guillermo Ochoa, sin Sebastián Córdoba, sin Henry Martín, sin Jorge Sánchez? Todos hoy titulares ante Francia esta madrugada. Y también anuncian, lo cual me parece maravilloso, excelente, que Renato Ibarra está fuera de cualquier posibilidad de ser inscrito para el campeonato mexicano. Está fuera de América, lo van a buscar acomodo en el.
¡Ah, reacción!
A ver, te pregunto.
Pregunta.
Sí, no, adelante.
¿Reaccionaron a lo que dijimos?
No, el América es víctima.
No, espérame.
No,
es una broma, obviamente. Espérame. No. América, Guadalajara, los equipos grandes no pueden utilizar esas excusas, esos pretextos. Son equipos grandes. En los últimos 7 torneos, un título, una final, 3 semis, 2 cuartos de final, ¿sí? Y además, espérame, Querétaro, Necaxa, Puebla, Atlas y Juárez. Yo sé que 2 de ellos estuvieron uno en semis, otro en cuartos de final. Este América tiene plantilla, tiene entrenador también, lo mostró el torneo pasado el argentino Solari, de que es un entrenador digno del América y que van a hacer cosas interesantes. En esta primera parte no van a necesitar de estos jugadores.
Sí. Mira, yo creo que el América tiene un plantel suficiente, tendrá que arreglárselas, los mismos problemas tiene Chivas, y creo que se lo van a poder arreglar. Deben, por supuesto, para eso son los planteles vastos, poderosos. América está en ese grupo donde están Cruz Azul, Tigres y Rayados, de equipos donde les sobra jugadores. Mira, Cruz Azul hoy se lesionó Corona, y bueno, tendrá que jugársela no con su segundo portero, con su tercer portero, también por temas de selección. Lo que sí aplaudo es lo que ha hecho el América con Renato Ibarra, y yo creo que hay que dar un reconocimiento al dueño del América, al señor Emilio Azcárraga, Lalo, porque finalmente creo que ha sido él,
no
porque el entrenador no dijo nada, el entrenador dijo, a mí la papa caliente me está molestando, eso depende de mi directiva. No. La directiva tampoco dijo nada. Y finalmente fue el dueño del equipo que desde el principio
espérame,
no.
¿Cuál desde el principio?
Vamos a poner el pulgar hacia abajo.
¿Cuál desde el principio? El principio no es hoy o ayer. El principio estamos hablando de semanas antes, atrás. Ve hacia atrás. Desde hace tal vez meses debieron de haber dicho no.
No, pero no, él ha estado entrenando en la América porque pertenece a la América. Es un
activo
de la América. Lo tienen que vender.
No, tampoco.
Lo pueden enterrar o sepultar abajo de
papa. No debieron haberlo aceptado en sus instalaciones.
Pero no. Bueno, regresamos con Ana Guevara.
Otra.
Regresamos a Cronómetro y lo prometido es deuda. Tenemos hoy una entrevista, una charla muy, muy especial con Ana Gabriela Guevara, la presidenta de la Comisión Nacional del Deporte de México, a unas cuantas horas prácticamente de la inauguración de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, convertidos en 2021. Ana, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
David, un gusto igualmente. Gracias, bien.
Qué bueno. Ana, ¿cuál es la expectativa que tiene la delegación mexicana, conformada por 162 deportistas? ¿Cuál es la expectativa que tiene esta delegación mexicana para estos complejos Juegos Olímpicos?
Pues la expectativa es buena, David. Yo creo que la complejidad de lo que sucedió, como lo dices, pues esta transmutación de ser 20 a 21 y que lo que conllevó a llevar a cabo pues una preparación, una adaptación y también un, pues todo un proceso de mayormente aspecto psicológico más que físico. Yo creo que a pesar de ello, la expectativa es alta y la verdad que hay que reconocer el esfuerzo de todos los deportistas y las deportistas que lograron clasificar primero y bueno, llegar hasta este día para llevar a cabo la fiesta más grande del deporte en el mundo.
La polémica que existió por las plazas olímpicas, por ahí la chica de ciclismo, Jessica Salazar, obviamente el más mediático fue el de Paola Espinosa, una atleta consagrada en el deporte mexicano. ¿Qué opinas de esas polémicas por las plazas olímpicas?
Creo que son de las cosas de las cuales tenemos que voltear hacia, vamos a decir, como al carril paralelo y empezar a tomar pues cartas en el asunto en torno a cómo se dan esos criterios y de qué manera se predisponen o se proponen estos criterios para los atletas en los Juegos Olímpicos. La verdad que pues da un poco de impotencia porque finalmente pues la última palabra la tienen los federativos. Pero creo que sí es importante pues entrar en valoración de otras cosas. El caso de Jessica Salazar, pues acaba de romper el récord del mundo y es pues, totalmente,
Es increíble.
pues no aceptable, ¿no? Increíble que no sea parte del equipo y que no conforme parte del equipo.
Y el caso de Paola Espinosa, que sobre todo una veterana, insisto, consagrada con un nivel muy importante en la historia del deporte mexicano, el hecho de que ella, yo no sé, yo creo que a lo mejor a ella lo que más le afectaron fue este año de postergación de Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, puede ser, pero al final de cuentas, te repito, los criterios y los cómos, pues a veces favorecen, a veces no favorecen. Y aquí, pues sí hay que hacer un entrecomillado, decir, pues no es de merecimiento, es de cumplimiento y de estipulaciones que otra vez no hubo el escenario como en el pasado, donde pudieron competir, rectificar y ratificar, pues una clasificación que se dio con muchos años de antelación. Caso contrario, lo de ciclismo. Inventaron competencias de último momento que perjudicaron el resultado final del equipo para conformar el equipo. Pero pues esto es deporte, no es un tema de sentimentalismos ni tampoco de afinidades o no afinidades. El deporte es frío, es de resultados, es de numeralia, es de evaluación y lamentablemente esto es así de drástico. Y el gran variante que juega y que juega muy fuerte, que es el COVID, pues también le tocó. Entonces, pues lamentablemente no logró ser parte del equipo. Y un tema de lesiones también de su compañera, de Melanie, pues las dejó fuera de la posibilidad de conformar la selección nacional.
Ana, ¿qué le dirías a los deportistas que te acusaron directamente de que te convertiste en más política que en defensora de los propios atletas? ¿Qué le dirías a ellos?
Pues que no los juzgo, David. Yo creo que aquí hay que entender que estar en función y estar como representante del gobierno, en este caso en la materia deportiva, pues hay una serie de obligaciones y de situaciones pues que quedaron fuera del alcance de lo personal y de la amistad. Una, la eliminación del FODEPAR. Dos, toda esta reglamentación nueva que se tuvo que llevar a cabo para poder transitar hacia lo que se ocupaba para ellos y para poder sacar adelante la funcionalidad de la institución. Y lamentablemente, pues es complicado el estar uno a uno, ¿no? Y querer mezclar la parte de amistad o el compañerismo de algunos de los que hoy conforman el equipo nacional, que fueron compañeros y compañeras mías de selección nacional, pero que no tiene nada que ver lo político con lo deportivo. Yo creo que hay que ser responsables y asumir, pues, el acreditar hechos no acreditados y el atreverse a hacer un juicio sin motivos ni tampoco con fundamentación.
Ana, ¿dónde ves más posibilidades, más probabilidades de éxito en la delegación mexicana? ¿En qué especialidades?
Mira, yo creo que va una delegación muy diversa de posibilidades. Yo creo que hoy una de las que vemos muy francas y que, vaya, son de estos vuelcos que da el tiempo y que van tomando como madurez los deportistas, tiro con arco, de tenerlo contemplado siempre como un escenario óptimo. Bueno, pues a las últimas semanas, faltando tan solo un mes para los Juegos Olímpicos, vinieron y dieron la sorpresa y calificó el equipo de tiro con arco, van en el individual y van en el mixto también. Entonces creo que es uno de los deportes que puede dar mucho de qué hablar y que nos pueden dar sorpresas gratas en su debut y que pudiera ser incluso de los primeros resultados óptimos que vemos para el país.
Ana, ¿cuál es el pronóstico de medallas en cuanto a números para México? ¿Cuál es tu pronóstico siendo positiva?
Siendo positivo y realista, David, es que el piso son 5. Ese es nuestro piso a menor. Y el piso a mayores son 10. Sea, igualar Río y superar sería un histórico.
Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Deporte, a unas cuantas horas del inicio de estos Juegos Olímpicos. Ana, muchísimas gracias. Disfruta los Juegos Olímpicos.
Estaremos pendientes, David. Te mando un abrazo y ojalá que todo marche bien para nuestro equipo y saludos a toda la gente por ESPN.
Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más en cronómetro. Vamos a la pausa y regresamos con Cruz Azul. Cruz Azul bicampeón. Ya se lesionó Corona, ya hay malas noticias. Bueno, grita México para que no se enoje Mikel Arriola. El nuevo torneo está arrancando esta noche. Y te pregunto, Lalo, Cruz Azul, ya con la noticia confirmada de que va a perderse a Corona por un par de meses, ¿no? Hablan de 6 a 8 semanas. Un par de meses sin Corona. El portero, el capitán, el veterano. El alma de este equipo, bueno, no sé si el alma futbolística a lo mejor puede encontrarse por otro lado de la cancha, pero te pregunto, ¿es favorito para ganar el torneo Grita
Por
México?
supuesto que sí, tiene que ser favorito. Ya lleva varios torneos viniendo, jugando en un máximo nivel. Hace dos torneos que era el superlíder, se cierra el torneo, bueno, se suspende el torneo. El año después llega a las semifinales, queda eliminado, ahora campeón. Ha demostrado, y no solamente con Juan Reynoso, con Caixinha mostraron muchas cosas buenas, con Siboldi avanzaron, con Juan Reynoso igual. Y esto es un deporte de conjunto. No, no, Cruz Azul no depende de un jugador. Cruz Azul depende del grupo. Y Juan Reynoso ha sabido hacer eso. Han repuesto muchas cosas, como jugaron contra León, mostrando otra cara, no siendo tan defensivos. Yo creo que Cruz Azul sí es candidato para ligar títulos. Claro que sí.
Sí, por supuesto que lo es. El problema es que es uno de los
Claro.
candidatos y yo cuando lo pongo al nivel de Tigres, al nivel de
¿Está?
Rayados, al nivel del América, pues ya abro un poco más la baraja
Okay.
o mucho la baraja y luego en el fútbol mexicano hay una condición, califican 12 a las finales, luego se convierten en 8 y yo creo que dentro de esos 8, pues a veces no es que cualquier cosa pueda suceder. Pero las cosas no están demasiado claras o determinadas sobre quién va a ser el campeón. Mira, de pronto entra Pachuca enrachado. De pronto, que el torneo pasado echó al América. De pronto entra el Toluca, que es otro equipo ahí
Bueno,
grande, no
Puebla
grande,
también.
pero con un pasado histórico. Sí, bueno, Puebla yo lo diría un poquito
No,
más
no, pero a lo que
pequeño,
me refiero es
pero
que
está
entró
Santos,
enrachado
está Tijuana,
e hizo daño.
León. O sea, no ponemos a León al nivel de
No.
Cruz Azul. De América, de Rayados
No.
y Tigres, y el León
No,
está
no, no,
ahí,
no,
¿eh?
no está ahí.
Sí,
León
sí,
no
sí.
está ahí. Sí, mira,
Bueno.
te lo voy a explicar de esta
O
manera.
sea.
León, creo
Ajá.
yo, el torneo pasado retrocedió un poco y el no haber llegado a un acuerdo con Nacho Ambriz, para mí eso es un golpe muy fuerte. Por eso yo a León lo pongo un poquito más abajo. Luego me voy con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con los Tigres. Sí, yo sé que tiene un entrenador de primer nivel al nivel de la Liga MX, pero es la primera experiencia que tiene Miguel Herrera con ese plantel. Habrá que ver cómo funciona. Y Juan Reynoso con Cruz Azul es un año, es un torneo más. Yo por eso yo creo que Cruz Azul sí es el candidato y después pone a los que tú quieras abajo.
Muy bien, estoy de acuerdo contigo.
Mira, seguimos con la Liga MX. Liga M, me sorprendiste. Liga MX. Hablando de refuerzos, ¿quién se reforzó más en la Liga MX?
Bueno, yo creo que lo de Rayados de Monterrey vuelve a ser realmente increíble, Lalo, porque no hay que olvidar, no, bueno, nunca hay que olvidarlo, creo que es difícil olvidarlo, que estamos atravesando por una época de
Crisis.
pandemia, por una época donde la mayor parte de las industrias, correcto, Pues salvo el señor Jeff Bezos y la compañía esta que tiene ahora para ir al espacio, y la compañía, por supuesto, que es Amazon, salvo él, los demás estamos, pues, a ver qué pasa, ¿no? Al día a día, y obviamente temerosos de una cuestión económica. Dije lo de Bezos nada más como una cuestión, un chascarrillo por ahí, ¿eh? Lo que sí me queda, es evidente, las altas y bajas que ha tenido el Monterrey y lo que le ha vuelto a costar armar su plantel. Año con año Monterrey se convierte o se reafirma como el plantel más caro en la historia del fútbol mexicano y lo hace en plena pandemia, sí, Lalo.
Bueno, yo soy de los que piensa, o sea, que, o sea, si uno se va...
Es un abuso.
Por definición, la palabra reforzar quiere decir que vas a mejorar, ¿no? Reforzar. Pero no necesariamente en el aplicándolo al deporte quiere decir que porque traes a nuevos elementos quiere decir que vas a estar mejor. A ver, América, me gusta la llegada de Layún, ¿sí? Que ya no está en su máximo nivel, pero es un jugador que a mí me encanta. Muy bien. Bien. León, me gusta lo de Colombato, me gusta lo de Cermeño, pero ya dije que el haber perdido a Nacho Ambriz pierde mucho. Monterrey, no conozco a este Esteban Andrada que viene de Boca.
A ver, lo conozco. A Esteban Andrada era el portero de Boca Juniors, nada más y nada menos. El portero de Boca. Bueno,
yo.
Dubán Vergara,
no lo conoce.
Un delantero colombiano. Okay. Colombiano. Héctor Moreno, ¿lo conoces o no lo conoces? Jugador de selección nacional.
Yo
nada más
te dije un nombre y ya te fuiste por otro lado.
Eric Aguirre. Figura juvenil de la selección mexicana de fútbol. Es más,
ahora sí crecen los juveniles. Ahora sí, espérame.
Bueno, a ver.
Son deportes distintos. Habrá que ver cómo responde. Por eso te dije, en el deporte reforzar no quiere decir ser mejor. Ten cuidado.
Y aparte tiene a Javier Aguirre. Y aparte tiene a Javier Aguirre como entrenador, que es una garantía.
Garantía como el torneo pasado. Como el torneo pasado.
Bueno. A ver, Lalo, no va a ganar todos los años, pero es una garantía, obviamente. Pero bueno,
no entiendo tu definición de garantía.
Es a mí el que no me gustan las cosas.
No entiendo tu...
Imagínate, yo soy el negativo.
Tu definición de garantía.
Está bien.
Seguimos en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. El primero en hacer realmente debate. Bueno, estamos con el Tri Olímpico, debutaron con un triunfo contundente 4-1 sobre Francia. Y la pregunta, escógeme, ¿sí? Selecciona a uno, al jugador más importante del partido, a uno nada más.
Pues yo tengo varios, porque varios estuvieron muy bien. A ver, pero vamos por partes. Yo a Alexis Vega lo vi muy bien. Vi muy bien por momentos también a Diego Lainez.
Antuna.
Entró muy bien Uriel Antuna.
Romo.
Pero el mejor jugador de México, sin duda alguna, fue Luis Romo. Para mí, Romo sigue siendo un futbolista que hace una labor callada, escondida, que significa equilibrio, que recupera, que pone orden, que enfila al equipo mexicano. Y eso que Carlos Rodríguez también tuvo una actuación muy destacada, el jugador de Rayados de Monterrey. Pero yo me quedo con Romo. Y espero que Romo aproveche, hablando de eso, aproveche cada instante de la vitrina de Juegos Olímpicos para mostrarse hacia el mundo y lograr esa exportación que para él, Lalo, es urgente. Ya lo platicábamos ayer, es urgente porque tiene 26 años
de
edad, ¿no?
Está ahí en el límite, es un poco pasadito, ¿no? Jugador maduro, completísimo, defiende, ataca, dispara, tiene corazón, puede ser capitán, o sea, es el mejor, no hay duda. Ayer lo demostró. Luego, si te vas a las estadísticas, que no me voy a meter ahí, es el número uno en todo el torneo. Yo sé que nada más fue un partido, pero ahí demuestra la calidad que tiene. Y también me gustó Alexis Vega, me gustó Antuna, que los dos no anotaban desde el 21 de marzo, y ahí está. Pero, por supuesto, Luis Romo, que a veces no brilla, sí, pero sabe meter pierna y sabe completísimo. ¿Para qué voy con más? Completo.
No, de acuerdo. Un jugador que hace, parece que todo lo que hace en el campo lo hace bien.
Defender,
atacar. Ese jugador que tiene la... Sí, correcto. No necesita muchos reflectores. Corre, pelea, defiende, ataca. Los jugadores de fútbol generalmente son tan buenos por la condición que tengan de poder ser tan importantes cuando el equipo defiende como cuando el equipo ataca. Y Romo se convierte en un pilar en las dos. Se divide un 50% para defender y un 50% para atacar y lo hace
y
muy,
se fijaron
pero muy bien.
Cuando acorralé a David, había dicho que tenía varios jugadores, acabó diciendo uno. Muy bien, te felicito. Te esforzaste.
Bueno, gracias, Lalo. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias por... Estaba esperando ansiosamente esa felicitación. Y te pregunto, ¿a quién extrañarás más en Tokio? ¿A Michael Phelps o a Usain Bolt? Porque es el final, o fue el final ya en 2016, de dos grandes, grandes deportistas.
Y 23 oros para Phelps, 8 oros para en la pista para Usain Bolt. No hay una respuesta buena aquí. Es imposible.
Imposible. Venga, vamos. O sea,
si dices Bolt, espérame, aquí estás hablando de dos dioses,
Estás
hablando del todopoderoso en el deporte en pista, Bolt, ¿sí? Ganó 3 Juegos Olímpicos, 100 y 200 metros, y por ahí alguien que hizo trampa en su equipo le quitaron un oro en los 3 por 100. Y Michael Phelps era un delfín, pero te lo voy a decir así, mira, Bolt, Phelps, Nadia, Carl Lewis y Simone Biles son los 5 mejores atletas que yo pude ver, que no puedo decir uno es mejor que el otro. Estos 5 ahí están.
A ver, repítemelo.
Nadia, Simone Biles, Carl Lewis, Bolt y Phelps. Lo máximo que yo he visto.
Sí.
Para mí.
Sí, yo también te agrego a Carl. Sí, Carl Lewis, por supuesto, para mí Carl Lewis ha sido el mejor de todos, de los que yo he tenido oportunidad de ver. Y hay otros atletas, quizá en deportes menos reconocidos, que también Sergey Bubka fue realmente impresionante. Claro. ¿Quién más? Bueno, en lo personal para mí, porque lo viví cubriendo mucho ese deporte, un atleta turco, búlgaro, que ya murió lamentablemente, Naim Süleymanoğlu, un levantador de pesas, pero espectacular, exactamente, le decían el Hércules de bolsillo. Pero bueno, a ver, Lalo, yo creo que tiene razón tú, es muy difícil decantarse por uno, los dos llenaron momentos maravillosos en dos de los deportes que son,
Reyes.
Pues son el eje principal de unos Juegos Olímpicos. Natación, nadar y correr. Una condición natural del ser humano ante lo que tenemos en nuestro planeta. Tierra y agua, ¿no? Y la verdad es que los dos lo hacían de forma maravillosa, impresionante. Pasará mucho tiempo para que los récords de ellos caigan.
Y van a caer, ¿eh?
A pesar de que las nuevas generaciones. Y tal vez no van a caer. Y otra cosa. La limpieza de Phelps.
Y de Bolt.
Es decir, siempre fue... A pesar de que tuvo un tema por ahí de una droga social, pero la limpieza dentro de la piscina. Y Bolt, la alegría que tenía para comunicar lo que hacía en la pista.
Yo quería cerrar con eso, exacto, me leíste la mente. Phelps era más introvertido, como que le costaba un poco más abrirse ante los medios, y es totalmente entendible por el sacrificio, y a veces, esto no lo digo con afán de ofender, no, un poco más como... tal vez no tan sociable por estar tan enfocado en lo suyo. Y Bolt, lo dijiste, muy alegre, más carismático, pero los dos sumamente sencillos.
Mira, qué bueno que no duró Bolt para este evento. Digo, a todo el mundo le gustaría, pero no hubiera comunicado porque no habría gente en el estadio, ¿no? Y es una pena porque él se comunicaba con el público. Lo levantaba de las tribunas. Increíble.
Volvemos con más, ¿sí? Y seguiré ahora con Copa Oro. Hablemos del caso Jessica Salazar y la hora cero en dos segmentos más.
Bueno, el estadio de Glendale, el estadio de Arizona. Aquí está un oasis en el desierto, exacto, ¿no, Lalo? Ahí juegan los Cardenales.
Sí,
¿no?
Y ahí ya se jugó un Super Bowl, dos finales colegiales. Es como un tostador de pan, así.
Sí, de acuerdo. Yo lo conozco muy bien. Me acuerdo que un día andaba buscando la producción de cronómetro. Debe recordarlo de Edgar Ballet. Y nunca llegué porque le di dos vueltas al estadio y no veía dónde estaba. No encontraba la posición de cronómetro. Pero bueno.
Buen pretexto.
Pero bueno. Buen pretexto. Pero la pregunta que tenemos ahí es la siguiente. ¿Qué papel debe tener Rodolfo Pizarro ante Honduras? Ahora que se incorpora. Ayer, por cierto, el equipo del Inter de Miami perdió 5-0 en casa, en Fort Lauderdale. 5-0 ante el New England Revolution.
No es, a ver, no sé qué pasa allá en Miami. Todo buen jugador, y en su mayoría también los entrenadores que van allá, algo les pasa, como que desaparecen, pierden su credibilidad. Rodolfo Pizarro, primero, entraba entre los convocados, pero cuando es la lista definitiva, queda fuera. Se supone que estaba lesionado. Ahora ya está bien. Y suplir a Chucky Lozano es muy difícil. Y Pizarro es de otra manera de jugar. Lo puede poner de varias formas. No sé qué es lo que vaya a usar o cómo lo vaya a usar el Tata Martino.
Mira, lo que yo aplaudo es el intento que hace Tata Martino por recuperar futbolísticamente a un tipo como Pizarro, que estaba presupuestado para ir al fútbol
para
europeo.
La Copa Oro está bien que le dé esto, pues, entonces.
Pues lo llama. Yo te preguntamos quién rescata a quién, si la selección
a
Pizarro o Pizarro a la selección. Y yo creo que habíamos convenido que más bien la selección intenta rescatar a Pizarro de su marasmo futbolístico, de cómo se ha perdido en mucho tiempo. Es un buen jugador, tiene buen control del balón.
Hace un rato buena que técnica, no lo ha mostrado.
Pasa muy bien, hace goles. Y bueno, ya jugó algún momento con Funes Mori, como ese 9 falso que juega atrasito del centro delantero. Yo creo que por ahí lo puede colocar o habilitar Tata Martino. Sí, por ahora ha sido más falso que 9.
Yo te contesto a la pregunta que decía, si la selección debe salvar o rescatar a los jugadores, son los que tienen que rescatar a la selección. La selección es lo más alto. O sea, para llegar tú a la selección tienes que estar jugando en cierto nivel para llegar a... la selección tiene que bajarse. O sea, yo creo que él no ha estado jugando bien como para estar ahí. Pero...
De acuerdo. Bueno, vamos con el tema Lalo, a ver si tú me lo explicas un poquito mejor, porque yo no lo entiendo, la verdad, y no lo voy a entender, soy seguro, después de que me lo expliques. El asunto de Jessica Salazar, esta ciclista joven, mexicana, campeona del mundo, récord, parecía una estrella.
Es una estrella.
Y parecía que su clímax llegaría en los Juegos Olímpicos de Tokio, y resulta que la Federación Mexicana de Ciclismo, Dios mío, yo... Creo que en esas federaciones está concentrada toda la corrupción, la podredumbre y la bajeza del deporte mexicano. Perdón que lo diga así, pero me queda claro con ese tema. Pues resulta que primero le ofreció ir en otra prueba que no era la suya y ahora le dice que siempre sí, vaya en su prueba. ¿Qué? Perdón la palabra, Lalo. Perdón la palabra y perdonen ustedes, señor productor, y yo pago la multa. ¡Qué desmadre!
Y yo utilizaría otro tipo de palabras porque sí es increíble. A ver, ex campeona mundial, subcampeona mundial vigente, récord mundial vigente, premio nacional del deporte, de las pocas, pocos, incluyendo a los hombres, deportistas de élite mundial. Y ella explicaba, ¿sí? Claro. Yo soy especialista en velocidad. Y me ponen en la prueba de Omnium, que es una prueba resistencia, y hacía este ejemplo ella, poner a Usain Bolt en la maratón. Y yo voy a esto más. Ahora parece que ahora sí la convencieron porque ya no quería competir por obvias razones, porque no es su prueba. En lugar de tener en algodones ahora, de tenerla mentalmente fresca, preparada para el sacrificio que ha hecho por tantos años, puntos suspensivos, los directivos... No la ayudan. Los directivos están para ayudar.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo, pero es que las federaciones empiezan y terminan los problemas de México, porque ellos mismos atrofian, detienen al deporte mexicano. ¿Cómo es posible que puedan hacer esto con un atleta que lleva una carrera ascendente, que ha logrado resultados,
David,
que tiene los Juegos Olímpicos encima?
Ana Gabriela Guevara, en la entrevista que te dio, ella dice que está mal. Caramba, eres la presidenta de la CONADE.
Sí, pero a ver, Lalo, también hay que entender que no puede actuar como una dictadora.
No, como dictadora no,
o sea,
porque
por
dice,
fuera,
que, dice
es
que
más,
las cosas políticas son políticas,
no,
y el deporte.
Pero acuérdate que
esto es política,
las
metiendo el deporte,
acuérdate que
debió de hacer algo.
Las federaciones son independientes,
pero
Lalo,
algo tiene que hacer.
Acuérdate que cada federación... Bueno, algo hace años que algo se tenía que hacer. con Mario Vascarraña, que en paz descanse, con varios presidentes de la CONADE.
Nadie lo hace.
Nunca se hizo nada.
Alguien tiene que hacerlo.
Han hecho lo mismo que han hecho otros presidentes de CONADE. Nada. Punto.
La realidad supera la fantasía. ¿No me creen? Hollywood paga millones de dólares por encontrar guiones cinematográficos que conmuevan y transformen al mundo. Ese campo de los sueños lo encuentran más comúnmente en el deporte. Y no hay uno más grande que los Juegos Olímpicos. Los atletas son los seres humanos, sí, que con el control absoluto de sus cuerpos hacen lo que los mortales soñamos y no podemos. Además, los Juegos Olímpicos unen hasta a los que no les importan los deportes. El olimpismo une a las personas, saca lo mejor de los individuos en la mayoría de los casos, ¿verdad, directivos mexicanos? La niña no soñaba ser la siguiente Nadia, la siguiente Simón, la siguiente Steffi. Los niños en ser tal vez el hijo del viento, Carl Lewis, o la saeta jamaiquina Usain Bolt. ¿Quiénes serán estas nuevas estrellas que aparezcan ahora en el firmamento, en el horizonte, en Tokio? Hay muchos deportistas que pueden ser desconocidos para muchos de nosotros, para el público en general, pero en estos Juegos, en estas siguientes 2 semanas, con inspiración y el trabajo que hicieron a conciencia, los sacrificios que hicieron los últimos años van a pagar dividendos en estas 2 semanas.
De acuerdo contigo, Lalo, me parece que finalmente la esencia de los Juegos Olímpicos son los atletas, la juventud del mundo, y bueno, creo que llegamos a un momento realmente muy importante para la historia del deporte. Los Juegos Olímpicos de Tokio se harán a pesar de todos los obstáculos, de todas las contradicciones, de todos los riesgos, se van a efectuar, y esa llama que arderá a partir de esta madrugada o mañana de viernes será también una llama de esperanza para el mundo, porque los Juegos Olímpicos son un buen mensaje para esta humanidad, sin duda alguna.
Amén, totalmente de acuerdo. Sí, y uno que pensaba que no se deberían de hacer los Juegos, ojalá no pase nada malo con COVID y hacia adelante.
Gracias, Lalo, un abrazo, hasta mañana, saludos, buenas tardes.